noticia es que se encontró el ARA San Juan a 907 metros de profundidad en el mar argentino, y esto, en principio, aunque parezca paradójico, genera sosiego, porque era la búsqueda del submarino sabiendo que los 44 tripulantes habían muerto. Sin embargo, ahora hay dos temas importantes para tratar de explicar o de elucidar o aportar la información que uno tiene para evitar especulaciones, teorías conspirativas, problemas. Cuando fue la ceremonia para rendir tributo a los 44 tripulantes del ARA San Juan, en Mar del Plata, el presidente de Nación, Mauricio Macri, anticipó que en los próximos días se iba a dar a conocer un informe elaborado por una comisión integrada por los últimos tres comandantes del ARA San Juan para determinar qué es lo que había pasado y aportar la evidencia suficiente para que luego, en sede administrativa, o sea, dentro del Poder Ejecutivo, se tomaran las sanciones del caso respecto a cómo se trató el tema del naufragio del ARA San Juan dentro de la Armada Nacional, y eventualmente aportar más evidencias al caso que lleva la doctora Yáñez en Caleta Olivia. Entonces, en ese contexto, Macri, en esa ceremonia, en el tributo rendido a los 44 tripulantes muertos, el presidente decía:
hoy se cumple un año del naufragio, y lo recordamos todos los argentinos. Y hoy quiero decirles que no los vamos a abandonar, que vamos a seguir buscando. Y en pocos días, la comisión formada por el Ministerio de Defensa para la investigación de las razones del naufragio va a emitir sus conclusiones de las posibles causas de este naufragio.
Bueno, ese en pocos días, fue tomado por un grupo de, vamos a usar una generalidad tecnológica, de trolls que intentaron con cierto éxito imponer en las redes sociales que el gobierno hace una semana sabía de dónde estaba el submarino y que estaba especulando con la noticia para tapar la actual crisis económica. Entonces, para que se entienda bien, el submarino fue encontrado en el tiempo real en que luego fue informado, primero a través de Off the Record con los periodistas, con nosotros habitualmente seguimos estos temas, y luego a través de un comunicado oficial. Es absolutamente mentira que haya sido descubierto hace una semana y que el gobierno manipuló la información. Te lo digo de onda porque, ¿qué es lo que pasa con la modernidad y la ineficiencia de nosotros los periodistas para terminar de entender cómo funcionan las redes sociales? La gente se informa mucho de las redes sociales, o sea, lee un tweet y cree que es una noticia, lee un post en Facebook y cree que es una noticia, lee un epígrafe de una foto en Instagram y cree que es una noticia, o lee una cadena de difusión de WhatsApp y cree que es una noticia. Y la verdad que la responsabilidad primaria es de los periodistas, porque nuestra obligación es informar correctamente o en la medida que tengamos la información. Pero con la avalancha de los medios y con la atomización de la información en determinados lugares, nuestra tarea hoy es casi imposible. Porque vos antes tenías radio, televisión y diario. Luego la televisión se convirtió en televisión por cable, y luego en el cable tenías canales de noticias. Pero todo estaba concentrado, manejado por profesionales, o supuestamente profesionales. Alguno que OBC5N y no puedo decir profesionales. Pero bueno, en definitiva, aparenta ser un canal de noticias, o sea, que tiene periodistas, tiene escenografía, pone los títulos cada media hora y pone una música dramática cuando supuestamente es una noticia, o sea, que parece un canal de noticias. En ese contexto, la tecnología te genera un impacto donde tenés las redes sociales, tenés los blogs, tenés los sitios de noticias, tenés el WhatsApp, tenés Snapchat, tenés Instagram. Y nosotros ahí tenemos dificultades para entrar y explicar a aquellos que transitan esas redes sociales que no todo lo que se publica es cierto. Y la verdad que durante el fin de semana vos te podés poner un motor de búsqueda para ir viendo qué pasa en la red y decían más, pero barbaridades, como que esa frase vos acabás de escuchar al presidente, te la sacaban de contexto, no ponía que en el futuro será presentado el informe, ponía en el futuro y se ves, ahí está, está plantando la noticia. Bullshit, no es cierto. Eso, primer tema que te quería contar al principio del programa. El segundo tema, que es más complejo, porque impacta mucho en los familiares, que es el rescate del submarino. El rescate del submarino. ¿Por qué mucha gente quiere, muchos familiares quieren rescatar el submarino? Porque es el último lugar que vieron a sus familiares entrar. Es como observar la tumba. Cuando vos tenés un familiar o un amigo, vas a la tumba y caes una flor. O sea, es como que lo tenés cerca. A 907 metros no puedes dar una flor. No hay manera. Entonces, muchos familiares están planteando movilizarse, hacer marchas para exigir el rescate del submarino. Y a eso agregan el argumento de que sin submarino es imposible determinar, desde el punto de vista pericial, qué es lo que pasó dentro del submarino. Te voy a decir dos cosas por lo que conozco del tema. Primero, hoy no hay artilugio tecnológico para rescatar el submarino. No lo hay. No busquen porque no hay. Si quieren, cometan el absurdo entrar a Google y poner grúa para sacar submarino debajo del agua. ¿Sí? El submarino pesa 2.100 toneladas, sin contar la presión de los grados de atmósfera que el agua genera sobre la cosa que querés sacar, en este caso, el submarino. Y si lo planteas desde el punto de vista de la Administración de Justicia, con las nuevas tecnologías, ahora te voy a explicar por qué, es posible reconstruir la situación del submarino bajo el agua, que es lo que de alguna manera ahora está explicando la jueza Yáñez. Yáñez, en este punto concreto, habló sobre reflotar el submarino.
Ponelo. Es un aspecto que desconozco en absoluto. Por eso propongo que, llegado el caso, hagamos un exhaustivo informe que nos diga, a ciencia cierta, los riesgos técnicos y el costo económico. Riesgos humanos ni hablar, acá es decir, no podemos arriesgar ni vidas ni comprometer el estado de la nave. Desde el punto de vista judicial, en lo que ataría la necesidad procesal estrictamente dicha, yo voy a valorar esas circunstancias. Ahora, no escapa a que, si desde el punto de vista procesal nosotros podemos reconstruir la escena con los registros fílmicos y las fotografías, quede absolutamente a discreción del Poder Ejecutivo reflotar la nave para poder darle la respuesta que quieren los familiares, en definitiva.
El sábado a la tarde hablo con una fuente importante del gobierno y le digo, bueno, ¿y ahora cómo sigue? Porque van a pedir rescatar el submarino. Y esta fuente, un tipo importante, me dice, mira, es muy difícil que nosotros podamos sacar el submarino porque no hay mecanismo, no hay forma. A lo sumo, lo que se puede hacer con mucho esfuerzo, si la jueza pide algún tipo de evidencia física, es bajar a 907 metros y recortar algo el submarino para que ella tenga la posibilidad de periciar un pedazo de submarino a partir de una de las hipótesis que están en el expediente, que es que se prende fuego la batería, las baterías emiten hidrógeno, y el hidrógeno en el contacto con el aire, por un lado, genera un vapor que te adormece, y por el otro lado, una explosión. Entonces, sobre eso, quizás algún tramo del submarino puede tener algún rastro de esta hipótesis y sobre eso colegir la hipótesis. Pero puede ser un tramo. Rescatar el submarino es imposible, primero porque no hay una herramienta que lo pueda sacar. Segundo, vos no lo podés separar porque no se puede cortar, porque estás a 907 metros. Y en tercer lugar, una de las hipótesis, también hipótesis, es que adentro del submarino hay gases tóxicos y que, para decirlo en términos fáciles, vos pinchás, puede explotarse por la salida del gas, ¿entendés? O sea, que reclamar el rescate del submarino es un hecho vano, es una reivindicación que no tiene sentido porque te va a llevar a causar más tristeza, la tristeza que todos tenemos, obviamente más los familiares, sin sentido, pues vas a reclamar algo que no te pueden dar. Uno tiene que reclamar cosas que sabe que te pueden dar. El reclamo de buscar hasta el final, eso fue un reclamo perfecto, porque mucha gente en gobierno decía, bueno, ya está, mucha plata, ya está. Y vos fijate hasta qué punto el reclamo de los familiares sirvió, pues es que adentro, en el barco que monitoreaba la zona, va una delegación de miembros de la Armada y familiares. Y el barco ya se volvía. Y la tensión de que los familiares estaban en el barco y que no habían encontrado nada, dijo, no, pará, vamos, miremos de vuelta. ¿Y qué pasa? Aunque parezca violento. Es una empresa, y la empresa determina costos y beneficios. Y enviar a los robots a ese cañadón le implicaba mucho costo, mucho costo, mucha plata. Dijeron, bueno, pero, y no, ¿ves? Parece que hay algo, ¿por qué no lo mandamos? Son dos tipos de naves diferentes. Y cuando lo mandaron, lo encontraron. ¿Entendés? O sea que, para una empresa acostumbrada a este tipo de procedimientos, al final tomar la decisión para ir, que implicaba un costo, finalmente, en las últimas horas, porque estaban volviendo a Sudáfrica para una reparación habitual, programada de la nave, decidieron ir. Imagínate ponerte a pensar, porque mucha gente dice, che, sí, si diseñamos un instrumento y entonces vamos. No, sí, eso es Hollywood, puro. No hay manera. Entonces, ¿se puede tecnológicamente reemplazar el rescate del submarino? Desde el punto de vista tecnológico se puede. Te voy a decir por qué. Y acaba el segundo tema de lo que me contaban el sábado a la tarde. Los robots sacaron 67.000 fotos. Con las 67.000 fotos, aplicando un algoritmo, la inteligencia artificial, vos podés diseñar el submarino tal cual está en el cañadón. Tal cual. Lo podés diseñar tal cual. Y podés tener una mirada 360 del submarino. Podés. Lo que no vas a poder es hacer una pericia sobre la chapa del casco, porque son fotos. Podés repetir una y otra vez las filmaciones que se hicieron, porque vos tenés dos hechos complejos, pero que se pueden explicar fácil. El primer hecho complejo es que el ruido que provocó la explosión fue detectado por un grupo de expertos que tienen su base en Europa, que analizan fundamentalmente las pruebas nucleares, tales las que son legítimas, autorizadas, como las que países que no forman parte del club de los autorizados para tener energía nuclear con fines bélicos, lo hacen. Un país que puede usar la energía con fines bélicos es Estados Unidos, y un país que no es Irán, por ejemplo, o Corea del Norte. Entonces, la explosión fue detectada y luego se comparó la fecha, el día y la hora en que desapareció finalmente, o naufragó finalmente, mejor dicho, el submarino, y coincide. Ese es un tema. El segundo tema, que es aún más complejo y que obviamente la filmación no te va a poder resolver al 100% el interrogante, es entre la última comunicación y la explosión y la implosión hay un poco más de 2 horas. La pregunta básica que se hacen aquellos que conocen de verdad este tema es, ¿cómo no lanzaron una baliza? Porque la baliza enciende una luz y a su vez emite una onda. Y eso te hubiera permitido encontrar más rápido el submarino. Y si querés, hasta evaluar la posibilidad de un rescate. Y no pasó. O sea, ¿cómo puede ser que 44 tripulantes entrenados no tuvieran tiempo para encender una baliza? O sea, y en ese contexto, entonces, lamentablemente, ¿cuándo se murieron y cuál fue la causa? ¿Fue el hidrógeno? ¿Fue la explosión? No hubo tiempo, ¿entendés? Cuando todo el mundo compara esta situación con el hundimiento del Kursk. El hundimiento del Kursk, vos pensá el dramatismo de la situación. El Kursk venía bajando hacia el fondo del mar con la tripulación viva. Y había señales y señales explicando que por favor vengan a rescatarlos, y no los rescataron. Estaban vivos. En el caso de nuestros 44, después de la última comunicación, no hay ninguna otra señal. ¿Entendés? Entonces, para cerrar esta parte del programa, ¿es posible rescatar el submarino? A ver, uno debería decir, sí, técnicamente es posible. O sea, pones una grúa en el fondo del mar, apretás un botón y levantás el submarino. Sí. ¿Se puede hacer esta idea? No hay manera, no hay forma. Porque aparte nadie te garantiza que al levantar el submarino no se rompa hacia adentro y finalmente no tenga nada. Entonces, desde el punto de vista práctico y al margen de la idea, ¿es posible? No. Uno. Dos. ¿Pudo el gobierno haber retenido la noticia para especular sobre ella y buscar un momento importante para publicarla? No. Bullshit. No existe eso. Pero, a ver, no existe desde dos perspectivas complementarias. La primera, yo conozco a los funcionarios de gobierno y no se les pasaría jamás por la cabeza plantear esta hipótesis, pero nunca. O sea, pensar que, no sé, Macri, Marcos Peña, Durán Barba, se sientan en una oficina en la Quinta Olivos a decir, che, encontramos el submarino, y bueno, ¿cuándo lo vamos a conocer? O sea, si alguien puede especular sobre eso, no lo conoce Macri. No lo conoces. Directamente no lo conoces. Entonces, me parecía oportuno abrir el programa hoy, un día feriado, con estos dos temas, porque van a estar recurrentes, ¿viste? Van a estar recurrentes. O sea, por ejemplo, hay un esperpento que dice que sabe mucho de tecnología, que ya en el caso Maldonado decía que lo había secuestrado a la gendarmería, que lo tenían detenido, que lo habían torturado, y al final se murió ahogado. Y es un esperpento que mete tuit diciendo, che, guarda, porque entonces el submarino, o sea, yo entiendo, capaz estás embolado el fin de semana, entras a las redes sociales y lees los tuits. Buscá los medios que sabés que hay periodistas de verdad. Después podés discernir sobre cómo miran el hecho, pero buscá la data. No te comas en las redes sociales porque se te va a romper la cabeza. ¿De dónde?